Vida en familia hoy.
Usted puede construir una casa muy bonita sobre la arena y, siempre y cuando haya un buen clima, la casa será grandiosa. Pero como Tulian Chabillin lo descubrió, si su casa está construida sobre la arena y vienen las tormentas, las cosas se ponen un poquito peligrosas.
Puse en riesgo mucha de mi esperanza y mi significado en ese negocio que había empezado. Y de cierta manera eso empezó a desmoronarse. Mi novia Kim, que estaba avanzando hacia Dios en ese tiempo, definitivamente se movía en una dirección diferente a la mía. Así que yo observaba cómo las cosas que habían dado por seguro, que estarían por siempre, comenzaban a desmoronarse. Y en ese punto, de cierta manera, me di cuenta de que no sabía a dónde más acudir.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. Hoy escucharemos cómo el amor de Dios irrumpió en la vida de Tulian Chabillin. Tulian, me gustaría hacerte una pregunta.
Con gusto.
Hay algunas personas que han tomado una decisión consciente, han dicho, voy a vivir con aquello que me ofrece el mundo y a disfrutarlo por un tiempo, y después de eso voy a tomar en serio a Dios. Voy a dar a rienda suelta a mis deseos, quiero hacer esto y comerme el pastel, es lo que tienen en su mente.
Y sí, se lo comen.
Correcto, entonces, cuéntanos acerca de los 5 años de gloria que tuviste con aquello que el mundo ofrece. Si pudieras dar vuelta atrás y pudieras vivir de nuevo, ¿lo harías de forma diferente? ¿No es así?
Sí, es una pregunta difícil porque creo en la providencia de Dios y en su soberanía. Así que no estoy seguro de que estaría donde Dios me ha traído hasta ahora si no hubiera experimentado ese tiempo. Por esa razón, es difícil. Sí tengo remordimiento por las cosas que hice. Tengo remordimiento por las personas a las que herí. No estoy orgulloso de las cosas que hice y las personas a las que herí. Pero al mismo tiempo estoy profundamente agradecido por el hecho de que Dios me haya permitido experimentar lo que pasé. Eso me ayuda tremendamente como predicador, como escritor, como consejero, como pastor. Pero esa era básicamente mi mentalidad, que cuando fuera mayor comenzaría a tomar en serio a Dios. De hecho, incluso cuando salía con Kim, pensaba, esta es la mujer con la que quiero casarme, pero de ninguna manera puedo casarme con ella ahora. Porque intuitivamente yo sabía, y el crédito es para mis padres, que ningún matrimonio podía funcionar a menos que Dios fuera el enfoque central y el vínculo de la relación. Yo lo sabía. Entonces dije, voy a vivir mi vida y a divertirme, y cuando sea mayor y haya disfrutado un tiempo en el mundo, entonces tomaré a Dios en serio y me casaré con Kim. Ese era mi plan muy consciente. Siempre tenía en mente, voy a tomar en serio a Dios algún día. Pero Hebreos sí dice que los placeres del pecado son efímeros. Y solo puedo mirar hacia atrás, recordar ese tiempo y decir que me divertí bastante. Pero ese tiempo llegó a su fin. Constantemente les digo a las personas en la iglesia donde pastoreo que es solo cuando llegamos al final de nosotros mismos que nos encontramos con el principio de Dios. Y Dios realmente me llevó al final de mí mismo. Y me ayudó a ver que en la vida había más de lo que yo estaba experimentando. Había más para mí, como una criatura hecha a la imagen de Dios.
Y tú, Lian, una de las cosas que recalcas en tu libro es que eras un creído egocéntrico.
Completamente.
No tenías idea de cuánto afectabas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a todas las personas que estabas hiriendo. En mi opinión, aquellos que tienen un pródigo en la familia o que conocen a un pródigo que se rebela en contra de Dios, se preguntan, ¿cómo puede estar haciendo estas cosas sin que le remuerda la conciencia?
Exacto.
Bueno, es muy fácil. Cuando nuestro ego está en el trono, cuando nos adoramos a nosotros mismos, nada más importa.
Sí, creo que normalmente subestimamos el alcance de nuestra condición pecaminosa. Martín Lutero definió el pecado como la humanidad vuelta hacia sí misma, lo que realmente significa que la experiencia de conversión cuando Dios salva a un pecador es cuando Él realmente renueva el alma de la persona y la cambia de estar esencialmente centrada en sí misma para convertirse en una persona esencialmente centrada en Dios, incluidos su perspectiva, su gusto y disgusto, sus pensamientos y sus obras. Y no todo el mundo peca de la misma manera. No todos lo hacen. No todos los pródigos pecan hasta el punto que yo lo hice. Otros pecan mucho más allá de lo que yo lo hice. Pero creo que debemos entender la condición caída de la humanidad si queremos tener una medida de la perspectiva en lo que tiene que ver con la naturaleza de lo que significa ser un pródigo.
Recientemente estuve enseñando acerca de Lucas capítulo 7, donde vemos a la mujer pecadora que entra y unge a Jesús con sus lágrimas y con su perfume. Jesús dice que al que se le perdona mucho, ama mucho. Y eso puede hacer que pensemos, vaya, si yo crecí en un hogar cristiano y no me rebelé de la manera en que lo hizo Tullian, si me entregué a Cristo a los 5 años y he tenido una vida relativamente buena, siempre estaré limitado en mi amor por Jesús porque no tengo tanto de qué ser perdonado. La realidad es que no depende de la clase de hoja de vida o currículum de pecados que uno tenga, sino de qué clase de corazón pecaminoso uno tenga, y de saber que tu corazón es capaz de la clase de rebelión que viviste, ya sea que lo vivas o no. Todos somos rebeldes en contra de Dios, y cuando lo entendemos, entonces podemos comprender la gracia y el perdón de una manera totalmente nueva, ¿verdad, Tullian?
Así es. Nunca, nunca entenderemos que Cristo es un gran Salvador si primero no entendemos que somos grandes pecadores. Y creo que es eso precisamente lo que Jesús quiere decir en el pasaje que mencionaste.
Ajá.
Lo que Él realmente quiere decir es que todos, todos nosotros en Cristo, hemos sido perdonados de mucho. Por lo tanto, todos deberíamos amar mucho.
Bueno, ¿y qué fue lo que en última instancia te llevó al fin de ti mismo para que te volvieras a Cristo y te convirtieras en un seguidor suyo?
No estoy seguro de que hubiera un momento. De hecho, en el libro describo que la mayor parte del tiempo yo crecí en una iglesia que me presionaba inconscientemente, pero me presionaba de manera indirecta para encontrar el momento específico en el que me entregué a Cristo. Pero no puedo identificar ese momento. De hecho, y cuento esta historia en el libro, yo estaba luchando fuertemente con mi incapacidad para identificar el momento en que Dios me salvó. Y estaba sentado con un amigo que era un profesor de la Universidad de Tennessee, uno de mis amigos más sabios y más piadosos, y le dije, en verdad, no puedo identificar el momento en que Dios me salvó. Y eso realmente me molesta. Siento que a mi testimonio le hace falta fuerza porque no puedo identificar un solo momento. Entonces él me miró y me dijo, Tullian, ¿de verdad crees que es importante? La Biblia dice tanto sobre cómo termina la vida cristiana, pero casi nada sobre cómo comienza. Esas fueron las palabras más sabias que alguien me hubiera dicho. Y sentí como que un peso se levantó de mis hombros. Ahora, hubo una época, puedo identificar el verano de 1993 como esa temporada en mi vida, cuando todas las cosas de cierta manera se pusieron de cabeza. Ocurrieron un par de cosas. En ese punto había iniciado mi propio negocio y estaba ganando muy buen dinero. Me había vuelto más socialmente responsable en el exterior. Podía mantener un trabajo, hacer dinero, pagar la renta y hacer esa clase de cosas. Pero debido al estilo de vida que llevaba, perdí muchas de las cuentas que tenía. Entregaba los trabajos a las 3 o 4 de la mañana y luego llegaba a las reuniones mucho más tarde y faltaba las citas, ese tipo de cosas. Así que puse en riesgo mucho de mi esperanza y mi significado en este negocio que había empezado. De cierta manera, eso empezó a desmoronarse. Mi novia Kim, que estaba avanzando hacia Dios en ese tiempo, y yo comenzamos a alejarnos porque yo seguía viviendo de la misma forma y ella estaba comenzando a vivir de una nueva manera, a pesar de que en este punto no estoy seguro de que ella dijera que ya se había convertido. Pero ella definitivamente se movía en una dirección diferente a la mía. Así que yo observaba cómo estas cosas que había dado por sentado que estarían para siempre comenzaban a desmoronarse. Y en ese punto me di cuenta que no sabía a dónde más acudir. De cierta manera me di cuenta que si mi automóvil se dañaba, el mejor lugar al que lo podía llevar para la reparación era a la persona que lo diseñó, el que lo construyó. Y yo sabía que ahora que yo estaba dañado, el único lugar al que podía regresar era a donde aquel que me creó, el que me diseñó.
¿Cuándo tuviste esa conversación con tu mamá y tu papá? ¿Cuándo fue que les dijiste, siéntense, tengo que contarles algo?
Bueno, a ellos les tomó por sorpresa. Lo que pasó fue que estábamos yendo a una iglesia bautista grande en Fort Lauderdale en ese tiempo. Y un sábado, no fue premeditado, escuché la presentación del Evangelio. Tomé a Kim de la mano y literalmente estábamos sentados en la parte de arriba, en la última fila de la galería. Mi espalda estaba contra la pared y tomé a Kim de la mano. Era un templo enorme. Nos tomó unos 4 o 5 minutos caminar hacia adelante después de la invitación al final del servicio. Y mis padres...
Puedo escuchar a tu abuelo Billy Graham diciendo, sus autobuses van a esperar.
Sí, es cierto. Si vino con amigos o familiares, ellos le van a esperar.
En donde quiera que esté, acérquense ahora mismo.
Si usted está sentado en la última fila, comience ahora. Solo le tomará unos minutos. Creo que en este punto mis padres se quedaron...
¿Anonadados? Estaban en shock.
Supongo que sí.
Y después de ir adelante, por supuesto, hablamos con un consejero y luego regresamos. Y mi mamá y mi papá me miraban con cara de... ¿Qué rayos fue eso? Yo les dije, creo que es tiempo de tomar a Dios en serio. Mi mamá y mi papá admitieron que ambos estaban escépticos al principio. Y claro, tenían todo el derecho... ¿Será esto cierto?
Te habías ganado su desconfianza.
Definitivamente. Y creo que ellos se preguntaban, ¿será en serio? Mi mamá me cuenta que ella tenía miedo de creer que fuera cierto porque no habría podido soportar otra decepción. Si eso hubiera pasado, habría sido como poner sal en la herida.
Entiendo, entiendo. Tulian Chavillin nos ha acompañado en Vida en Familia hoy y ha compartido con nosotros una historia... Muy convincente. Y en primer lugar, quiero agradecerte por tu autenticidad para compartir tu historia. Tulian, me gustaría tener más tiempo en el reloj, pero hay una última cosa que me gustaría pedirte.
Muy bien.
Mencionaste que tenías 3 hijos y no puedes imaginar lo que tus padres atravesaron cuando vieron cómo te llevaba la policía a la edad de 16 años, y luego a lidiar con tu rechazo, tu ira, tu rebelión, todas las cosas por las que atravesaste. Es imposible que lo sepas, pero lo que un padre experimenta es una tremenda vergüenza, culpa. Se cuestiona a sí mismo lo que debió haber hecho, lo que pudo haber hecho, lo que podía haber hecho diferente. Tiene dudas de sí mismo, autocondena. Hay muchas ideas que se le vienen a un padre cuando ve que a uno de sus hijos no le va bien. Y, Tulian, me gustaría pedirte en este momento, Roberto y yo podemos salir del estudio y sentar a tus padres frente a ti. Me pregunto si podrías darles un tributo y hablarles directamente en primera persona, dirigiéndote a ellos como mamá y papá, y darles las gracias.
Eso es fácil, porque lo he hecho muchas veces con ellos. Les diría, mamá, papá, en primer lugar, gracias por su compromiso para disciplinarme. Ustedes nunca tuvieron miedo de enseñarnos, de enseñarme lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, nunca tuvieron miedo. Tuvieron gozo en su instrucción respecto al Evangelio. Ustedes desempeñaron una vida cristiana ejemplar delante de mí. Hubo una tremenda autenticidad en su caminar. Estoy agradecido por ello y probablemente fue su autenticidad, en última instancia, lo que Dios usó para volver a sujetarme y traerme de vuelta al redil. Ustedes representaron bien el cristianismo. No me condenaron, no me juzgaron, pero fueron firmes. Ejercieron el amor firme cuando era humanamente imposible ejercitar el amor firme. Ustedes hicieron lo correcto y solo puedo esperar que, si algún día tuviera que enfrentar las mismas circunstancias, yo esté centrado en Dios de una forma tan valiente como ustedes, tan amoroso como ustedes lo fueron. Los amo, y solo puedo esperar ser la clase de padre que tú fuiste para mí, papá. Y solo puedo esperar que Kim, mi esposa, sea la clase de madre que tú fuiste para mí, mamá.
Una vez más, hemos llegado al final de esta entrega de Vida en Familia hoy. Gracias por habernos acompañado. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Dennis Rainey, Brian Rubio como Tulian Chavillin y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar Vida en Familia hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.